pronto.
Y ahí está sonando Stay Out, versión remix de este disco que se llama Primer Ángel. Es el primer trabajo solista de Alejandra Wolf, que ya está con nosotros. ¿Cómo anda, Alejandra? Bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Un placer tenerte por acá.
Bueno, quiero aclarar que es un disco solista, pero que en realidad la banda se llama Wolf. Y no soy yo sola, sino que somos la dupla con Gabriel
Brickman. Es verdad, que está al otro lado del espejo y se abstuvo de... Sí, sí.
Y es muy importante esto ingresar, porque si no hubiera sido por él, este proyecto no hubiera tenido andamiaje, digámoslo.
Igual en plan de hermano guardabosque, ¿no?
Porque obvio, y yo lo voy a llamar en cualquier momento, lo voy a decir, vení, Brickman, vení a contar todo.
Sucar y los perros. Bueno, a ver, sí, es verdad, todas las canciones o casi todas están compuestas como parceiros, digamos, salvo alguna que aparece vos sola o...
Alguna que aparece el solo.
También hay de A3, digamos.
Ahí va también, de
compositores. Pero bueno, Wolf es el proyecto.
Ahí está.
Y decís que, pero Gabriel fue el que te él es ex guitarrista de La Tabaré. Intuyo que desde ese momento es que hay alguna afinidad.
Sí, esto es así. Nosotros compartimos 9 meses en La Tabaré, tipo del 92-93. Grabamos algunos temas, tocamos el Teatro de Verano. Bueno, compartimos un momento muy, muy explosivo. Después Gabriel se fue de la banda, no nos vimos en millones de años, nos reencontramos en los festejos de los 30 años de La Tabaré el año pasado, uh-huh. En todos los toques de blues y en el Teatro de Verano, y a partir de ahí, bueno, también el toque de Radical, que es la banda de Gabriel, que nos invitó a Tabaré y a mí a cantar, y a partir de ahí Gabriel tuvo un sueño real,
literal,
sí. Se acostó, se despertó y durante soñó que tenía que hacer un disco conmigo. Entonces, como productor y como creando músicas, me lo propuso y a mí me agarró increíblemente en un momento en que yo estaba componiendo y escribiendo, que es algo que siempre intenté hacer y siempre hice como a espasmos, pero nunca podía darle el tiempo necesario. Me agarró en el momento en que le estaba dando el tiempo necesario. Yo estaba medio dedicada, entre comillas, pero con mucha necesidad de hacer eso. Entonces, la propuesta de él me viene como anillo al dedo, dudé un momento, después dije, bueno... Si no es ahora, ¿cuándo? Digo, ¿qué hay que perder? Nada, o todo, no importa. Y me propuso unas músicas que a mí me gustaron mucho, que yo creí que yo las podía encarar, o sea, que desde el rock, porque yo no me considero virtuosa del canto, ni mucho menos, o sea, puedo cantar algunas cosas y otras no las puedo cantar, por más que me gusten de todo. Entonces yo creí que lo que él me proponía estaba bueno y era algo que yo podía asumir. Y le propuse a su vez hacer las letras, porque quería poner una impronta personal, además de mi voz y mi persona, ponerle algo de contenido. Y bueno, y así fue, nos juntamos y en 20 días teníamos 5 temas armados. O sea, así de mágico y así de loco, ¿no? Y bueno, así fue. O sea, si no hubiera sido por la propuesta de Gabriel, que además tiene también todo lo que se dice el know-how, digamos, ¿no? De producción... Yo estaría en el living tocando la criolla y tratando de armar alguna.
Claro.
¿No? Eso es importante.
A ver, Alejandra, la gente te conoce principalmente por La Tabaré. Yo particularmente, porque hay una canción que me encanta de La Chancha, que es Hotel Nocturno de la Luna. Que también ahí cantás vos. No sé cómo nació la afinidad con La Chancha en su momento. Estamos hablando también de los 90.
Mirá, ahí yo estaba en la EMAD. Estaba haciendo la escuela municipal, arte dramático, y tenía un amigo que era amigo de la gente de La Chancha, y La Chancha buscaba gente, coristas, chicas que cantaran, uh-huh. Y bueno, me dijo, Ale, ¿a vos que te gusta cantar, pipipi? Y bueno, yo fui, me mandé y empecé ahí, estuvo como 4 años en La Chancha.
Ahí está. Pero aparte de eso, antes quizás de La Tabaré, ¿de dónde surgió tu interés por la música, por subirte al escenario, más allá del teatro, para subirte a cantar, digamos?
La música, yo lo que me acompaña desde que nací, o sea, yo... Siempre fui muy de cantar y de chiquita, por ejemplo, me grababa y me escuchaba y tocaba la guitarra. O sea, siempre fue como un gran amor la música, un gran amor. Y cantar y bailar también, todo lo que tuviera lo que tuviera relación con la música y pasarla por mí, ¿no? Por el cuerpo, por la voz. Bueno. Y bueno, después en la EMAD te empezás a formar como cantante porque un poco te dan herramientas. Tenés maestros de canto, yo tomé clases, y la música es como, para mí es como el arte supremo, más allá, más que el teatro, o sea, en el teatro yo lo amo y es mi herramienta y es mi oficio, y es donde yo tengo más herramientas tal vez, pero en sí la música como arte para mí es como, ¿no? Por eso hoy cuando hablamos del oído, fuera de micrófono, yo te decía, si pierdo el oído me muero, prefiero, no sé, quedarme ciega que perder la oreja, porque es como que la música para mí es como... alimento, no sé.
¿Pero cuándo debutaste como cantante? ¿En un boliche, sola, con banda?
No, no, eso creo que fue con La Chancha.
¿Con La Chancha?
Las primeras cosas que hice en vivo fue con La Chancha, en boliches, y ya no tengo ni idea.
¿Nunca te subiste sola?
Pleistoceno.
Sí, claro. ¿Nunca te subiste sola? No. En plan covers de Janis Joplin, ponele.
No. Ah, una vez hice unas cosas, unas performances en unos desfiles de ropa de cuero de Gustavo Catena, ya por los 90, y canté algunas cosas. Canté una vez con Emil Montgomery en el Palacio legislativo, uh-huh.
Acuerdo.
Hice unas cosas así, como unos momentos en eventos. Uh-huh.
Eso tiene así mayúsculas, noventas.
Los noventas.
¿No? Catena, sí. Montgomery.
Ahí va, re noventa. Y bueno, esos fueron los pequeños intervenciones solistas que hice en cosas. Bueno, después cantar en obras de teatro.
Obras de teatro, sí.
Sí, ahí uh-huh. también. Pero bueno, mi gran, digamos, formación así como fue con La Tabaré, sobre todo, porque bueno, con La Chancha más que nada cantaba coros. En cambio con La Tabaré fue entrar y tomar la mitad del repertorio, ¿no? O sea, como es así, casi al medio es, ¿no?
Claro.
Mitad canción para cada uno, esta la cantás vos sola, esta la canto yo y así.
Pero increíblemente, más allá del tiempo que ha pasado, que capaz que no estás tan activa en la música, seguís siendo como la cantante de rock en Uruguay, ¿no?
¿Será?
Y yo creo que sí. Si vos te pones a repasar...
Mirá vos.
Eso es una compulsa entre la gente, sí. Que más o menos nuestra edad, ¿no? De 35 para arriba, capaz que un poco más menos también, te van a decir Alejandra Wolf.
Mirá vos.
¿No? O sea, sí, la cantante de rock para los que ya están un poco veteranos, ¿querés?
Y bueno, un poco así, sí.
O sea, de nosotros, porque, un poquito abajo para arriba.
Por más que La Tabaré mismo tuvo muchas cantantes, y por más que está lleno de bandas de rock femeninas, que hubo.
Sí, bueno, pero no sé si tantos referentes en la época que nosotros hablamos, ¿no?
No sé, eso que ustedes me dicen, yo no me doy mucha cuenta, No,
pero, bueno, pero es así, tiene razón
genial,
un poco
mejor,
el sapo,
mejor.
¿No?
Sí.
Fuiste, también tenías el programa En Órbita en su momento, sí. Que también como que te ha quedado asociado a la gente.
Sí, ¿no? Sí.
Con el rock, con la música. Así que nada, Alejandra, hacemos una tanda y picamos un poco este disco.
Dale, arriba, me encanta.
Vamos arriba.
Nada más se vende.
Cabaret se llama esta canción. Me he colgado. Primer Ángel se llama este disco. Es de Wolf. Alejandra Wolf, digamos, pone el apellido, pero detrás está Gabriel Brickman también. Incluso está detrás del espejo en este momento. Gabriel y también
Gastón Lorenzo. Espejo es un vidrio igual de todo.
Espejo, dije, sí. Lo hace que me estaba viendo reflejado a mí.
No, bueno, está.
Ya le dije la segunda vez, ¿no?
Tiene problema de Narciso.
Y bueno, es un poquito. Y decía Gastón Lorenzo en batería.
Gastón Lorenzo en batería, es verdad. Uh-huh. Y la banda después se termina de completar con Guillermo Albano en el bajo y Ernesto Ferraro en la guitarra, que nos va a acompañar a veces, Ernesto. Pero
los bajos acá los mete Gabriel.
Los mete Gabriel. Uh-huh. Pero, claro, los mete Gabriel porque se grabó antes.
Ahí está.
Pero la banda en sí son Gastón Lorenzo, Guille Albano, Ernesto Ferraro... Ocasionalmente, Gabriel y yo.
Bien, que van a presentar mañana, aparte del
disco
en la Cita Rosa.
Ahí va, mañana jueves 11 de agosto, a partir de las 21 horas en la sala Cita Rosa. Hacemos, nos lanzamos, presentamos banda, presentamos disco, presentamos todo.
Bien.
Primera vez.
Alejandra, dijiste que escuchabas de todo, de música, ¿no?
Sí.
¿Qué cosas te siguen gustando, así tú, como tu bandas o artistas o músicos de cabecera de tu época adolescente, jovencita, joven? Sí. No estoy diciendo con eso que no seas una persona joven, ¿no?
No pasa nada, soy atemporal.
Te voy diciendo de la música que te gustaba a vos cuando empezaste a descubrir el mundo de la música y de la que has descubrido muy hace poco. Esos dos mundos quiero.
Bueno, de la vieja guardia, digamos, de lo que me gusta...
Descubierto, gracias, si querés.
Pasa, suele ser. Sí, sí. Esos patinazos nos pasan a todos. Bueno, yo arranqué escuchando a los 9 años, descubrí a los Beatles, por ejemplo, y me hice fan, y ahí empecé como a descubrir ese universo.
Puerta de entrada.
Pero también en mi casa se escuchaba mucho a Violeta Parra, a las cantantes, a Mina, a las cantantes italianas, a las cantantes europeas famosas. Me formé también con los musicales, ¿no? Con Cabaret, con Cantando Bajo la Lluvia, con Jesucristo Superstar. O sea, que son como cosas a las que he vuelto a verlas, he vuelto a escucharlas. Bueno, Zeppelin, Janis, Aretha, las cantantes negras, de los Billie Holiday, que también me gusta muchísimo, la retomo cada tanto. Edith Piaf también.
Una Nina Simone.
Nina Simone. Me gusta mucho con respecto a los cantantes y a la gente que se sube al escenario a cantar, sí, digamos, sean compositores o intérpretes. Me gusta mucho cuando la gente marca su personalidad fuertemente, más allá de sus virtuosismos. Por ejemplo, me gusta mucho Cássia Eller, mucho. Me gusta mucho Nay Mato Grosso. Lo fui a ver cuando vino acá. Esa gente que es como que marcan como una huella de personalidad muy, más allá de que te guste o no te guste lo que hacen, es tan auténtico y tan personal que me es como si fuera, si yo pudiera decidir o elegir algo, elegiría ser, poder encontrar un camino así de único, porque claro, me parece que encuentran como la esencia de sí mismos, ¿no? Eso es como lo que busco en la gente que escucho y en la gente que veo. Hace poco hablando de gente nueva, que no es nueva, pero bueno, vi un Silvia Meyer, que es una amiga, me compartió un documental de Juliette Lewis, que es la actriz esta que todos conocemos, claro, que tiene una banda, Juliette Lewis and the Leaks.
Una banda de punk rock que está muy buena.
Y es impresionante. Y esa es otra.
Y ella tiene una actitud, ya tenía una actitud cuando hacía películas arriba del escenario, es impresionante.
Y verla hacer lo que hace, hacer rock and roll, es muy fuerte lo que ella entrega. Claro, se inmola ahí, ¿no?
Sí.
Más en el propio documental, después la ves caminar un poco más que renga después de haberse tirado en el escenario de rodillas y al público. Pero es me gusta mucho ese tipo de energía, que es como medio primitiva. Eso es lo que siempre termino como rescatando de todo lo que veo. Esa gente que se conecta desde ese lugar.
Claro. Claro. No importa si sos un punk rock o si estás cantando soul, pero...
O si sos Edith Piaf.
Sí, claro, bueno, Edith Piaf.
¿Entendés que canta?
Sí.
Es ese lugar de entrega y de conexión que tiene el que canta consigo mismo y con la gente, ¿no? Ese puente, que es como... Para mí es como el ideal, que es lo que si yo pudiera elegiría hacer eso, ¿no?
Pero después, hoy escuchando, cuando arrancamos con Stay Out, que era de la versión remix, que es muy loca la historia del remix, no sé qué, pero enseguida sacamos algunas referencias y está plagado. Yo, en estas dos canciones que escuchamos ya uno va escuchando muchas pistas de por dónde va la música. Y estaba el corito de Blondie, ¿no? Parecía Debbie Harry en un momento, sí, ¿no? Que no sé si que te gusta, también te gusta Blondie o eso son cosas que
me... Sí, me gusta Blondie, también le gusta mucho a Gabriel. Hay mucho de las influencias de Gabriel en la música, pues el que creó la música y él tiene además él es un realmente es como un arsenal de información y de gustos y de sabiduría musical increíble que yo no poseo. Es toda de él. Pero bueno, en la historia del remix eléctrico fue re loca porque Stay Out abre el disco, ¿no? Y esto estábamos en el estudio escuchando Stay Out, las voces, corrigiendo voces, ¿no? Y yo estaba por entrar a grabar una octava de otro tema, el tema 9, no sé qué, quería octavar una cosa. Entonces estaba cantando la melodía en la octava, sentadita en el sillón, mientras sonaba Stay Out, o sea, dos cosas diferentes. Y Gabriel estaba preparando el mate en la cocina y escuchó la unión, digamos, de mi melodía con la tirada de las voces de Stay Out y dijo, eso, vamos. Y salió esto, ¿no? Bueno, le apagó, le hizo unos movimientos, le apagó la guitarra, le subió el bajo, le metió, bueno, y quedó un remix, o sea, se armó otro tema con eso. Fue re loco, eso fue muy mágico también.
Bien, ¿vamos con otra? ¿Te parece?
Dale,
vamos. Elija.
¿Vamos con Niebla?
Niebla, perfecto, es que no en el 8.
Ahí participa Tabaré Rivero,
¿no? Ahí va, en el dueto. Hay una con Tabaré Rivero que está oculta, de regalo.
We'll be right back.
Se llama Niebla, esta canción es el track número 8 de Primer Ángel, el disco de Wolf. Ochentero, por donde lo mire, ¿no? Uh-huh. Estábamos hablando hoy también.
Sí. Sí, en el disco hay muchos homenajes, entre comillas, o muchas influencias de los 80, de los fines de los 80. La idea no creemos que sea un disco nostálgico ni antiguo, al revés, pero sí tiene como algo de homenaje a esas influencias, ¿no? De esa época, digamos, de ese momento. Y bueno, y es bastante variado, si bien creemos que es un disco de rock, está planteado desde ese lugar. Es muy matizado, o sea, tiene muchos colores y son como 10 postales musicales diversas, ¿no? Mi esperanza es que acompañen al escucha en su transcurrir emocional del día en diferentes momentos, o sea, que puedan ser el paisaje sonoro de varios momentos, ¿no? Que no es un disco que es todo parejo igual, sino parejo en el sentido de igual, sino que puede acompañarte en diferentes momentos.
Bien. ¿Extrañas eso de arengar al público, de tener a 1.000, 2.000, 3.000 personas enfrente, que canten, coreen, que peludeen como
debe
ser el público? Capaz que hoy no tanto, pero el público de la Tabaré es el más intenso de rock uruguayo, ¿no?
El público de la Tabaré es la cosa más grande que hay, porque salís y te sostiene el cariño y cantan contigo, hay un realmente los fans son alucinantes, y yo tuve el privilegio de entrar a la Tabaré y entonces siempre estar súper bien recibida y súper sentirme súper querida y súper segura en el escenario. Un poco por el lugar que me daba Tabaré, pero además porque el público genera eso y te sostiene a la banda, le da lo que necesita. Jamás hay una cosa de a ver divertime, ¿no? Así que bueno, ahora...
Estás a enfrentar a otro público. Digo, porque ahora estás a enfrentar a una cita rosa, que es gente capaz que sentada, por más que siempre tenés gente parada al frente, ¿no?
Sí, va a ser todo un viaje.
¿Cómo es tu postura en el escenario ahora? Bueno, la Tabaré era recorriendo el escenario, haciendo la dupla con Tabaré, agitando. ¿Cómo es la Alejandra?
¿No fue Sendik?
¿Cómo?
No, pensé. Sí.
No, y en este...
Vos también fuiste dupla con Tabaré.
Qué boludo, no me acuerdo. No, en este caso...
¿Estás más quieta o estás igual de movediza?
Y no, quietita no, no, quietita no. Movediza. De todas maneras, claro, la diferencia es que ahora la anfitriona del asunto soy yo. Entonces, bueno, es un rol nuevo y al que me voy a enfrentar y que voy a descubrir. En realidad van a ser mañana, de alguna manera. El nacimiento es mañana de ese personaje que no deja de ser yo misma, pero que bueno, que tiene actividades diferentes para realizar.
¿Cómo sube el escenario vestida, por ejemplo? Wolf.
Anda a ver.
Voy a estar linda.
Digo, porque puede venir como
con un disfraz tipo Yuya, me imagino.
Claro, hiper bizarra, ¿no? Imagínate, ¿no? Con
las botas esas gigantes, rojas.
De rosa, tacos, color chicle, así, quiche, con orejitas. No.
Pero pensás bueno, también.
Piensa, claro. Sí, claro. Es muy importante la ropa.
Más allá de la ropa, también de cómo te
vas a trasladar. El rock es eso.
Es eso, si te vas a trasladar en el escenario.
El rock es la ropa.
El rock y la ropa. Después viene la música.
Después viene la música.
Sí, por supuesto.
Ahí va. No, pero sí, o sea, es la impronta de rock. Alejandra es la misma de siempre. Y un poco es la... si bien no es la Tabaré, de todas maneras es la que canta con la... Es en el sentido de que es la pisada que yo tengo cantando rock, es la pisada que encontré y que... Me formé cantando en la Tabaré. O sea, yo no voy a hacer otra cosa, no voy a inventar nada. Y bueno, nada, me voy a subir y voy a dar lo mejor de mí.
Bien.
espero conectarme yo con lo que me tengo que conectar y conectar con la gente y ser puente, que es lo que les decía sobre estas personas que admiro, que cantan y que se entregan. Bueno, yo espero poder lograr la conexión y arder en el escenario, en el lugar que tengo que arder para encender esa llama que hay que encender, que no es la olímpica.
Bien.
Es la del rock and roll.
Sí,
es que hay algo de fuego ahí, hay algo de trance y hay algo de instinto. Y de que va, que es como que baja algo y tiene que bajar y hay que transmitirlo a la gente. Si no, no hay fiesta. Eso es
por
rock and roll.
Por supuesto.
Eso es rock and roll.
Me escucho eso y ya me pongo nervioso. Nada, nada que me dé más nervio que un escenario. Imagínate. Cantar todavía. Uf,
y bueno.
Qué cagazo.
Sí. Sí, sí sabré.
No, claro. Pero, por ejemplo, para mañana todavía te da un poquito de miedo y cosita, ¿o lo tenés superado?
No, no, el miedo está siempre, eso es un, es más allá de que es una fiera que tengo la tengo dominada en el teatro.
Claro, tenés el entrenamiento.
Tengo un entrenamiento, pero el miedo o los nervios, la adrenalina siempre, claro. Pero el temor también. El temor es un animal que hay que tener controlado.
Pero está bueno, ¿no? Tenerlo un poco. ¿No?
Está bueno saber que uno lo puede controlar también, porque... No, no.
Claro, obvio, que te olvide la letra, que
porque eso, en el teatro obvio. Pasa, sí. Si bien es otra cosa, pero también se pasa, yo lo vivo con mucha adrenalina y como siempre digo, subirse al escenario es como pilotear un avión, ¿no?
Sí, sí.
Hay algo de eso, entonces, sí, claro. Bueno, el nervio está, pero también está, yo me siento muy feliz de cantar, disfruto muchísimo, una cosa que decimos con Gabriel, que somos gente grande haciendo... trabajando en algo como bueno, con mucha eficiencia, como hicimos todo como muy rápido, muy sin perder tiempo pero cuando nos subimos al escenario y cuando ensayamos tenemos 20 y así nos divertimos como unos perros, o sea, no somos unos señores haciendo rock and roll, o sea, es como entramos en un lugar que el del disfrute, que creo que es lo que puede hacer disfrutar a la gente, que nosotros la pasemos bomba y eso está sucediendo en los ensayos, sucedió en la creación del disco. Y así que bueno, confiamos en que eso va a pasar,
bien.
A traspasar la platea. Sí.
Buenas, bueno, es mañana entonces, todo esto que es dijo mañana. Alejandra, es mañana. Wolf presenta este trabajo, Primer Ángel. ¿Son 10 canciones? ¿Se quedan 10 o...?
No, 10 canciones tiene el disco en su lista oficial, tiene regalitos que hay que buscar dentro.
Sí. El resto del show es un solo de Brickman de 42 minutos.
Emulando a Steve Vai.
No, para nada. Tenemos invitados, vamos a tocar algún temita. No sean malos, no me lo peleen.
¿Lo escuchó?
No lo peleen.
¿Eh? Ah, dice que sí, viene Steve Vai, así que va a hacerle un homenaje. No. O Satriani viene. ¿No viene Satriani? Satriani viene, perfecto. Va a homenajear a Satriani entonces.
Y bueno, vamos a tocar algunos temas más también. Sí. Sí, algunos que nos unieron, nos cruzaron a Gabriel y a mí y a la Tabaré. Va a haber invitados, bueno.
¿Hotel Nocturno la cantás?
¿Sí?
Sí, voy.
Y el arte del disco, la tapa del disco y todas las obras que hay dentro del librillo son de Gianni Ippoliti, que es el batero de La Chancha. Sí. Y la tapa es un cuadro que pintó especialmente para nosotros. Y bueno, y Janito va a estar tocando Hotel con nosotros.
Excelente, che. Bueno, Alejandra, gracias,
Gracias a
un mensaje de Tom. Los ordinarios de Zona Tremenda no paran de tratar de vieja a Alejandra Wolf. Loco, un poquito de respeto, por favor. En realidad, respeto no está, pero seguro se lo comió ahí. Lo hizo un poco en chiste igual. Pero hubo un momento de eso, ¿no?
Igual
no. Porque empezó tu primera juventud, ¿no? Porque vos fuiste un referente. ¿No? Sí. ¿Te sentiste así? ¿Te sentiste
para que
te
nada? Lo... Porque nada, la verdad que me siento.
Nunca fue la atención, nosotros te vemos más joven que nunca.
Digo, el tema de la edad está bien, nos pesa a todos en algún momento, pero no me está preocupando demasiado, porque me siento demasiado bien para bien pensar ahí. En eso.
Pero mira esta frase: espero arder en el escenario.
Ahí va.
Sí. La estoy viendo eso. En el tuit es una tremenda. Sí. Alejandra Wolf. Espero arder en el escenario.
Espero que no me tiren una bomba.
Va con la última. Pablo de Palermo dice: mi hijo de 9 años me está pidiendo que en algún momento lo lleve a un toque de rock. ¿Dará para que se desvirgue mañana?
Sí. Mañana va más, mirá, va a haber gente variadita en la platea. Y va a haber algún más de un niño. Así que vamos arriba. Lo esperamos con todo el cariño.
Bien. Gabriel Brickman me está diciendo en este momento que él lo invita.
Muy bien.
Perfecto. Excelente. Así que Pablo, ahora nos contactamos.
Darío Metal dice, Wolf, compro, hijo, compro, no compro.
Arriba, gracias.
O sea, las huestes del metal están contigo, Alejandra.
Creo que tengo muchas huestes que están conmigo, eso está re bueno. Se agradece.
Arriba, che.
Gracias, chiquilines.